www.radiositnqn.com. Si estás escuchando desde la web 104.1 del dial de un jueves de un año, de un país llamado Argentina, de una provincia llamada Neuquén, de una ciudad llamada de la misma forma, de un planeta Tierra llamado Tierra, confirmado, Tierra plana. Todo confluye y todo va a un solo lugar. Todo queda en el mismo sitio.
Mis palabras nunca hablan.
Diego Bernardi, quien te habla, Carlos López en el arco.
Soy Carlos López y me...
299-428-4328. Todos estamos listos, todos estamos juntos, agarrados de las manos. Para arrancar un nuevo Fresco y Batata.
Fresco y Batata.
Esto que soy, mi amigo.
Conducido por gente joven.
Fresco y Batata 2020.
¿Qué hace la gurizá? ¿Qué quedamos con Beli? ¿Qué es el secundario? El primero que vamos a tomar.
Sus hogares de 14 grados la temperatura en el muy celeste, muy azul cielo neuquino.
Yo quisiera ser dueño.
Me diría que está a punto de ponerse lindo, casi rayando el hace calor. está lindo el día. El invierno se va retirando lenta, pero seguramente. Y vos del otro lado, claro que sí. Sumado al Fresco y Batata.
Vayan al circuito KDP, hijos de puta, que esto se inventó para los vehículos.
Hola, mi amor, ¿cómo estás?
Bienvenidos a los amigos que están sumados a la transmisión de YouTube y a través de YouTube todas las redes sociales de Fresco y Batata. Acordate, suscribite. Asociate al Spotify también. Podés con una cuota social módica de 200 pesos ser parte de todos los podcasts de Fresco y Batata. 200 pesos, ¿no? Sale de Spotify. $9. Vaya a saber cuánto es eso.
El consuelo es poder.
¿Quién hubiera dicho, no? Cuando los inventores de la radio agarraron y dijeron, bueno, yo me peleé con mi señora, el otro dijo, a mí me echaron, y el otro dijo, a mí me gustan los putos. ¿Por qué no hacemos algo entre todos? Y armaron lo que hoy en día conocemos como la radiofonía argentina. que 12 expresidiarios, a través de algo denominado internet y que la gente lo puede ver, emiten su programa desde Neuquén y para todo el mundo.
Hey, nosotros no creamos la radio para eso.
No.
Yo no me rompí el orto para traer y poner esto acá arriba del Teatro Coliseo para que 100 años después dos pelotudos en un recóndito lugar del culo del mundo hagan esta porquería.
Bueno, pero y así todo, la historia así se dio.
Sabés la historia, ¿no?
No, pero seguramente nos la vas a contar. Sin embargo, quiero adelantar que nuestros amiguitos del otro lado, al 299-428-4328, así se dice, ya tienen algo de lo que hablar. La radio y vos, tu historia. Muy célebre,
quiero
muy sobrio, ¿no?
Ir a buscar ahí al hueso. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿A qué edad? ¿Qué momento te marcó? ¿Qué momento te acordás de decir, no, yo en ese momento estaba allá y escuché esto? ¿Algún longevo que nos cuente la muerte, el deceso, comunicado vía radio de la señora jefa espiritual de la Nación, Eva Perón?
Ajá.
El momento histórico de la radio argentina.
Un medio que incluso hoy en día, 2020, todavía siguen diciendo que los nuevos medios lo van a hacer desaparecer, lo van a, digamos, tumbar, lo van a dejar fuera de uso por parte de la gente. Y eso mismo dijeron de la televisión y dijeron de, bueno, al principio internet, de los videogames, del cine, de esto, aquello y lo otro, y la radio sigue estando.
El cine está muriendo.
Sí, bueno, pero es culpa de ellos, ¿eh? A la radio, ¿sabes qué le endilgan?
¿Qué?
Por eso decían esto de que se iba a morir. Le endilgan que es obsoleta, que es un medio que, ¿para qué voy a escuchar radio si puedo mirar Susana Jiménez o Mirta Legrand? ¿Por qué voy a escuchar radio? Y sin embargo, la radio se mantuvo durante todo el auge de la televisión. Es decir, yo vengo de una niñez en la cual estábamos los cuatro en la mesa y el quinto lugar era para la tele.
Qué problema, ¿no?
Ahí, digamos, como una especie de altar. Lugar que otrora hubiera ocupado la radio.
Exactamente.
Porque es verdad, la radio congregaba a la gente, congregaba a la familia.
Del 25 al 50 y pico.
El primer disruptor del diálogo familiar.
¿Cuántos matrimonios salvó?
En realidad te diría el segundo. El primero fue papá borracho.
Ese era el golpeador.
El golpeador, ese era el...
Irrumpía bien, ¿no?
Querido, quisiera hablarte de las niñas. El segundo disruptor entonces fue la radio. Como bien lo graficara Woody Allen mientras toqueteaba en su película Días de Radio. Excelente película que recomiendo. Hoy quizás durante toda esta charla recomiende varias películas dedicadas a la radio.
Bueno.
O metidas en el medio de lo que es la radio.
Podés dedicar cosas de la radio para la radio antes
también,
que
bueno, película. No, vayan a ver una película. ¿Qué es, Chávez? Si vos tenés que recomendar un programa de radio ahora.
Sí.
Yo no recomiendo ni este, boludo.
Fresco y Batata en Radio City. Recomiendo La Venganza Será Terrible de Dolina. Recomiendo el programa de Mario, por supuesto. Recomiendo Los Malditos Nerds si te gusta el gaming. Te recomiendo si te gusta el deporte. La radiorrevista Doble Diaria del señor Gustavo López. Recomiendo Perros de la Calle de Andy Kundesov.
Recomendamos todos los programas de Radio City. Amén.
Recomendar no, yo te sugiero La Estación.
Ajá.
Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, salvo por el señor Charlie Ferrero y por el señor Alejandro Olivera.
Chupaculo. Ah, Alejandro Olivera, dijiste Malditos Nerds, si hubieras dicho...
Bueno, pero es un programa que está arrancando, que va bien.
Se me fue el nombre.
No te voy a ayudar para que veas lo malo, la mala gente que sos, porque me quisiste tirar tierra a mí y no pudiste.
Game Up.
Ni idea. Lo sí. Escuché el viernes. El viernes pasado fue, no me acuerdo.
Sí, perdona, Ale. Bueno, no me acuerdo.
¿Qué te iba a decir? Las nuevas limón y nada. Y naranja y nada.
Ese no, espera.
Limón y nada, todos los viernes en Radio City.
No, este.
Y las nuevas limón y nada. No, naranja y nada. Ese
bueno, y así festejamos los 100 años de la radio.
No sabiendo usarla. Esperá, yo sé el nombre del programa de Alejandro. Va todos los viernes a las 8 aquí en Radio. Ah, no, a las 6. Bueno. ¿Ves por qué no tenemos que estar en radio nosotros?
No, bueno. Año 1920, Buenos Aires. Faltaba mucho para que asomara la cabeza el peronismo. Hacía muy poco, se habían ido personajes.
Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.
Del famoso PAN, ¿no?
El Partido Argentino Nacionalista.
Claro, no era nacional, autonomista. Nacional. Partido Autonomista Nacional.
Claro, es.
Momento político de transición hacia una democracia más como la conocemos ahora, no por eso buena o mejor. Irigoyen probablemente en el gobierno todavía. Vos sabés cómo comienza la historia de las comunicaciones. Que todo descubrimiento vinculado a las comunicaciones primero se pone en el ambiente bélico, sí, y después se pasa a lo social.
Exacto.
Entonces,
yo te diría que no solo lo de las comunicaciones.
No, muchas cosas.
Muchas cosas.
Tecnología en sí.
Sí.
Confluyen dos intereses. Primero, por un lado, el ejército argentino, que estaba interesado en las tecnologías que se habían utilizado durante la Primera Guerra Mundial, que había terminado en 1918, por un lado. Y después, cuatro locos estudiantes de medicina, después conocidos como los locos de la azotea, que dijeron, queremos tratar de usar esto. Entonces, lo del ejército le dijeron, che, tomen unos mangos, viaja Susini, uno de los cuatro locos de la azotea, a Francia, reconoce, empieza a ver cómo funcionaba la radio y trae material obsoleto de guerra.
Digamos, el primer choreo.
El primer choreo argentino. Y te lo redondeo. Lo ató con alambre. Estos cuatro chabones empezaron a caminar por los techos. Dijeron, bueno, acá arriba del Teatro Coliseo Buenos Aires vamos a emitir la primera señal radiofónica argentina.
¿Y qué emitieron?
¿Qué emitieron? Emitieron una pieza de Wagner. Que se llama Percival.
Wagner. ¿Cómo se llama?
Percival.
No es la Valquiria, ¿no? La cabalgata.
Desde arriba del teatro utilizaron en el mundo por primera vez cuatro argentinos financiados por el ejército. Viste que el ejército saca siempre buenas cosas, ¿no?
Sí, dejen de hablar mal del ejército argentino, viejo.
Sí, el problema es que después, para el conflicto con Chile, todavía seguían usando teléfono cableado.
Ajá, bueno.
No me acuerdo lo de Malvinas, si alguien me quiere ilustrar.
Pavarotti.
Y se escuchó algo más o menos así para menos de 100 personas. La Sociedad Argentina de Radio se enorgullece en presentar para toda la ciudad de Buenos Aires la obra póstuma o la obra magnánima, no me acuerdo qué adjetivo usaron, de Adolf Wagner, Percival.
Qué capo Wagner, ¿eh?
¡Oh! Un crack. El Messi de la música, sí, para que entiendan ustedes, garutos.
Sí.
O un Di Stéfano.
Está la gorda que canta. Bueno, esto lo pusieron entonces en la primera transmisión que alcanzó la de los bienudos o los que estaban ahí.
Los que tenían radio, que eran muy pocos.
Los bienudos.
Y en cuestión de años se masificó y para 1924 se emitía el primer programa, el primer evento deportivo a través de radio. Imagínate lo loco, la brecha, lo que tocó el corazón de muchas personas que podían recibir la información en el instante sin pagar un solo peso, boludo.
No, aparte, digamos, el hecho...
En el instante, ya. Firpo versus Dempsey.
En realidad, claro, sí había que pagar para comprarse la radio, ¿no?
Bueno, pero era una inversión inicial, mínima.
Claro, la versión...
No había pago por el servicio.
Claro.
En sí.
Por ejemplo, José María Muñoz, ¿no? Por ejemplo, para lo que es los eventos deportivos primarios. Pero no, igual me parece que era más de la época de los 60, 70.
Muñoz, mucho sí, más acá. 80, mucho 80. Más acá. Tenés grandes hitos. Ajá. Como, ¿viste lo que hicieron los pelotudos, los músicos argentinos y en todo el mundo,
sí,
de tocar a través de Zoom desde, ajá, dos lugares distintos?
Sí.
1930, el señor Carlos Gardel desde New York City cantaba con su banda en Buenos Aires.
Mirá, qué grande.
No sé si fue radio, no me acuerdo qué radio fue. Iba a decir Del Plata, pero me parece que no, porque no es tan vieja. Ensambló los dos sonidos y podían cantar desde dos lugares del mundo y establecer una pieza como la del tango que estaba inundando completamente todas las radios. Y mucho de lo del tango se lo debe a la radio.
Era el trap de ahora.
Claro, y Gardel era como el Duki.
Claro, Gardel era, no sabría cómo nombrar a quién, pero el Duki tenemos como un ejemplo, digamos, importante.
Vos.
A ver si, o vos, si no, también.
El pibe del indio.
Claro.
Los ojos brujos de una mujer que pasa.
Habla así, Gardel.
Todo muy porteño, ¿no?
Sí, demasiado.
Y que al regresar,
hablando de los matumbos, ¿no?
Una cabeza, un metejón de un día, de aquella
cosa. Pincha de Racing, Gardel. ¿Qué se ríe?
Corriendo del amor de mi tierno.
Eso de cambiar la N por la R, sí. Bueno. Vamos todos. Nosotros hacemos el coro.
Por una cabeza. No da la locura.
Nosotros hacemos el coro.
Por la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza.
Por una cabeza.
Como si
Esto entonces
es música para ponerla, boludo.
Yo creo que sí, pero con violencia.
Sí. De las dos contrapartes, ¿no?
Sí, sí.
La mujer reventada contra el chabón y el chabón dándole matraca con la...
Después de pelearse, ¿no? Con un cuchillo, por la mina.
Obvio. Mínimo, una pulpería de la boca.
Claro, bueno.
Pero la radio también se expandió por toda Argentina y fue una de las piezas fundamentales para que perdurara no solo el tango, sino también nuestro folclore.
Ajá, ¿lo decís?
Y la pieza clave para significar lo que es el rock hoy en día.
¿Pero los viejos folcloristas no estaban en contra del tango?
Sí, bueno, pero en el resto del país no se escucha tango, papi. Acá no suena, acá suena tango y lo cagamos a trompadas.
Por eso te digo, ¿por qué relacionaste el tango con el folclore?
Porque son los dos estilos musicales primigenios de la Argentina vinculados amorosamente a la radio.
Está bien, decís... claro. Está bien. La radio entonces, si quería competir, tenía que pasar eso, o tenía que pasar folclore de aquella época, ¿qué sería?
No, qué sé yo, hay tanto como, ponele, los chalchaleros, los manceros, viste, son todos términos así, pero de ese momento.
Era
los colorados.
Claro, los...
Y así los...
Los mataceos. Los mataceos. La primera agrupación de folclore argentina del año 1917.
Muchos mencionan como el gran evento radial a escala mundial lo que es la Guerra de los Mundos de Wells.
Sí, también.
Que es el primer viral de la historia y la primera fake news a gran escala de la historia, donde hacen un radioteatro, una puesta en escena que, no sé, con mucha credibilidad, con mucha fidedignidad, que no sabemos ni hablar, estamos en radio festejando los 100 años.
Sí, sí, sí.
La gente empezó a volverse loca en Estados Unidos.
Se murió gente, boludo.
Se murió gente, 4 muertos.
Claro, escuchen esto. El tipo, hicieron todo un radioteatro de que invadían la Tierra extraterrestres, ¿sí? Que llegaban extraterrestres a la Tierra, entonces daban la noticia. Imagínate esto en el año, ¿cuándo?
1940 y... No, es después de la Segunda Guerra Mundial.
El ser humano sigue siendo estúpido.
1936.
Pero por lo menos ahora sabemos cosas y tenemos acceso a la información. Imagínate, antes eran estúpidos y no tenían acceso a la información. Lo que decía la radio era palabra santa. Hubo gente que murió por eso.
Infartos al corazón, suicidio.
Yo le digo, al loco, ¿cómo se llamaba?
Wells.
Orson Welles. Orson, loco, te pasaste, amigo.
Give me five.
Un gurú. De un programa como este, Orson Welles.
Tendría que llamarse. Sí, totalmente.
Cuadrito.
Pero lo loco es que ese fue el gran radioteatro. Pero la primera obra de radioteatro se hace en Argentina también, inclusive mucho antes, que se llamó La Caricia del Lobo. La primera noción de decir, bueno, vamos a hacer una novela y va a salir todos los lunes y la gente va a estar recopada escuchándonos, siguiendo el hilo de la historia a ver qué sucede. Y de ahí se despuntaron numerosos grandes actores, entre las que dicen algunas personas, las más descamisadas, que Eva Perón sale de los radioteatros de radio, y las más gorilas dicen que en realidad lavaba los pisos de los lugares donde hacían radioteatro. La diferencia entre actriz y chica que limpia los pisos.
Bueno, de Eva en realidad había una tercera versión que era más denigrante todavía.
Sí, no la menciono ni la aludo.
Te ofendería, ¿no?
Te cago a trompadas simplemente por el hecho de mencionarla.
Bueno, pero no es verdad, ¿no?
¿Por qué sería verdad? Pedazo de gorila. Encubierto.
¿Por qué no puede ser verdad?
Feminista liberal.
¿Por qué no puede ser verdad? ¿Qué tiene de malo? En definitiva, se abrió paso en su vida y finalmente llegó a algo bueno.
Pero este podcast se intitula La Radio Voz, tu historia. ¿Cómo conociste la radio?
Está hablando Pili y no se escucha porque... Acá en el WhatsApp.
Te amo, Bernardi, puto.
No, se está saliendo mal eso, papi.
No, y si la cortina está saliendo bien. ¿Qué problema
seguro?
En la radio del día de la radiofonía.
¿Querés que vuelva a ponerme adaptador que basureaste el otro día?
A ver, si querés intentarlo.
¿Estás seguro?
Sí, es cierto, no se escucha ninguno.
Permiso, ¿eh?
Momentito, capaz que lo podemos solucionar acá. En el medio del festejo en Fresco y Batata por el día, los 100 años de la radiofonía argentina, Carlos va a hacer una de sus marchas. Ustedes, digamos, en un gran contrasentido con YouTube, lo están viendo esto.
¿Cómo están, Diego, Carlos?
Espérate que vamos a hacer lo siguiente. A lo mejor estaba muy bajo el volumen. A ver si ahora puede funcionar.
Qué estúpido.
Espera, bueno. A ver, espérate. ¿Cuál va a ser? Supongamos que este es el primer mensaje que se va a escuchar en la celebración de Fresco y Batata por los 100 años de la radiofonía argentina.
¿Cómo están, Diego, Carlos? ¿Todo bien?
Bien, un buen mensaje. No fue un mal mensaje.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo están? ¿Bien? Bien. En vez de colas deslechadas.
¿Querés volver a pasar?
¡Te amo, Bernardi, puto!
Yo también los quiero mucho.
Hola, chico querido. Está lindo para escuchar Soul What de Metallica, ¿no? Para tomarse una birra.
Sí.
Un abrazo grande.
Bueno, lo vamos anotando si querés.
¿Cómo andan, Patatito? ¿Cómo anda, Liguito? ¿Cómo anda, López?
¿Acá andamos?
¿Qué pasó hoy? ¿Fuiste a regular? ¿No había ninguna marcha de frente de izquierda del MTD?
Ayer como a las 4, 4 y media había una marcha en el centro, en la Avenida Argentina. ¿De qué era?
¿Hoy?
No sé, yo vi una y había banderas argentinas, con lo cual...
Capaz que se confundieron, ¿viste? Como son...
No, presté atención y había banderas argentinas, pero no podía leer los carteles porque estaban muy chicos.
Bernardi, se escucha como los gestos y los podcasts.
Es lo que hay, viejo.
Es territorio de Bernardi, ese.
Dice acá, hola, silenciadores de la realidad cotidiana. Un gran saludo y felicitaciones por ser partícipe de este hermoso medio de difusión tan querido. Este inquebrantable medio, dice Salas, dando por tierra la versión de Carlos, de mala leche, que decía que siempre en los memes yo soy la mujer.
Tomó nota. Me gustó porque tomó nota. Ese.
Para... Igual yo no me ofendía, viste, por diciendo que tengo pelo largo, capaz.
Pero
que
si siempre llorabas, boludo.
Mi historia con la radio, a ver, con la radio, a ver. Tengo varios, hubo un tiempo que unos amigos estuvimos trabajando haciendo un programa acá en Prostía.
Ajá, mira vos.
Pasaban música de todo juego. En ese tiempo estaba de moda. Éramos varios, ya estaba en la parte de la producción. Y bueno.
Era Navarrete.
Ser ganado, hacer la factura, torta, un poco de todo, teníamos buenos auspiciantes. Y después, bueno, mucho tiempo siempre me gustó escuchar radio por una cuestión, digamos, te imaginas las situaciones, digamos, te lleva a ver las cosas en tu cabeza, no digamos lo que estás viendo, sino que ver las cosas en tu cabeza y te lo dibujas de una manera distinta.
Ah.
Yo muchos años trabajando en Neuquén, en la calle, andando en el auto, y bueno, ahí lo que te queda es escuchar radio. El celular es algo invasivo, como se siempre dice, pero bueno, es necesario, más necesario. Pero la radio es otra cosa, te lleva a otro nivel. Y siempre cerca del mediodía me acuerdo que escuchaba dos salames, pero eran dos salames.
¿Más?
Que tenía una presentación que decía, y aquí está Fresco y Batata. Así que nada, me cagaba de risa, aparte muy buena información pasada. ¿Entendés? Yo lo sabía escuchar mucho rock and roll. No nacional, porque no hay muchas bandas que me llaman la atención, pero bueno, siempre internacional y saltaba de esa radio, pasaba a otra. Pero no, pasaba muy buenos momentos. Así que gracias, chicos.
Bueno, gracias a ustedes. Seguramente nos vamos a empezar a tirar flores, ¿no?
Sí.
Pero ustedes que... nos hacen compañía.
Es lo romántico de la radio, porque la televisión no le importa quién está del otro lado. Emite y vos consumime a mí.
Sí,
por eso es la muerte de la televisión, donde vos te encontrás con un YouTube o con una plataforma de streaming que vos querés seleccionar lo que ves. La radio, la diferencia.
Hay interacción, además. Hay interacción. Por ejemplo, yo ahora, si quisiera interactuar con ese goma, que esta vez fíjate la palabra que utilicé.
Humanidad. El gordito tragaleche
este que está ahí en TN. Sí. No puedo, si yo le quiero decir tal cosa, un comentario como, por ejemplo, decirle las tetitas, el pechito de miel.
Por ejemplo.
No podría. Por más que él se ofenda, no le guste. Y sin embargo, aquí, por ejemplo, vos decías de YouTube, pero una radio, aquí mismo, en este mismo instante, se puede hacer. Tranquilamente, y creo que eso es muy, muy, pero muy importante.
Hola Diego, ¿cómo estás? Hola gordito tetón, ¿cómo están esos pezones? La verdad que la radio ahí donde están parece la radio de 1920 también, porque la pueden escuchar 200 personas a dos cuadras de la redonda. ¡Hijo de puta!
No, si al pedo salimos en YouTube, en Facebook.
Pero claro, hombre, justamente estamos
al pedo.
Marcando la diferencia que en esa época, por ejemplo, te quedabas arafue si no tenías, y sin embargo ahora con internet se soluciona todo. Dice acá Javi, hola muchachos. Yo empecé a aprender la radio allá por el lejano 1996, en séptimo grado, cuando empecé a tratar de escuchar algo de rock en Ultravox y Rock and Pop.
Mirá qué dupla.
Seguía los programas locales. Y Pergolini también, aunque en la secundaria iba a la mañana, así que me complicaba.
El gran karma de muchos.
Después escuché a Dolina, pero después ya me aburrió. Y ahora me parece gagá. Con Perrolini me pasó lo mismo. Ya en Vorterix lo escuché un poco y ya se fue repitiendo mucho, así que lo dejé. Andy siempre me pareció una copia de Mario y ahora los escucho a ustedes. No sé hasta cuándo. Saludos, Javier. Claro.
Conocido.
Viste que
el año que viene.
Fue así y así, así y así. Quiero decir que coincido plenamente, no sé si será una cuestión
de viejos chotos.
Estadística o lo sea, pero coincido plenamente con cómo fue pasando, nada más que yo antes. Lo primero que escuché en radio era la Z95. Con Bebe Sanso. Y era toda una merzada total, ¿no? Pero la Z95 regía, mandaba. Justo antes de que Rock and Pop haga la explosión total y final de la mano de cuál es, en aquel momento previo, si bien Rock and Pop era muy importante para la gente joven obviamente.
¿Vos no eras joven todavía?
Sí, era joven, por eso te digo. Pero Z95 era como la, digamos, los 40 principales de ahora, pero sin ser tan verga.
Bien.
Porque la música ya no era simplemente estupidizar a la gente, sino realmente era buena música pop. Sí, bastante maricotas.
Pero una cosa no quita la otra.
Pero era música, era interesante, estaba bueno. Que se puede por ahí se te caía un Technotronic. En la Z95 escuché a ¿cómo se llama? A
ese.
Se me fue el nombre. Bueno,
no te podría ayudar. Me encantaría mandarte un saludo.
El rapero argentino, que era como Ice-T o Ice Cube. Mil veces lo dije.
Okay, ese.
Qué boludo.
¿Puedo contar mi historia también?
Esperá que estoy en medio de la mía. ¡No terminé!
Pero si te estás gagá, boludo. No te acordás ni los nombres. Nos va a dejar de escuchar el chabón.
Se me fue el nombre, increíble. Bueno, no importa.
Ese.
Entonces, un buen día, mi hermano, loco, y empezamos a escuchar más rock and pop. De repente encontramos la heavy rock and pop con el Ruso Beret y Alejandro Nagy.
Qué buen plantel tenía la rock and pop, boludo, ¿no?
Bueno, sí. Tenía Lalo Mir, tenía Pergolini que iba rotando en horarios. Yo escuché un programa que era... Malas Compañías no, porque ese lo hacía con Ari Paluch.
A la noche.
No lo escuché.
Ese sí, el verdadero Give Me Five.
Tiempo Perdido, que estaba a la noche. Después pasó a la tarde con... Podría Ser Peor. Y después terminó reemplazando a el brasileño este, ¿cómo se llamaba? Que hacía Batido de Coco, esa es la mía. Derek López.
Ajá.
Derek López tenía un programa en Rock and Pop a la mañana.
¿Bobby Flores no estaba?
Sí, pero Bobby Flores siempre fue de los Rolingas, una cagada. Nunca me lo fumé a Bobby Flores. Bobby Flores a la tarde. Y pasó Pergolini a la mañana, en primer año de Cuál es arrancaba con un rap. Si a vos te da cringe ver a Homero haciendo el rap de Don Barredora, no sabés lo que era Pergolini cantando rap.
Era
soy capaz de tirarme para no recordarlo.
Pero podés poner, buscar la apertura que está en muy buena calidad en ProgoTuber, un canal de YouTube, de la apertura de Cuál es y la podemos volver a escuchar.
Pero la buena, decimos.
La buena.
Yo estoy hablando del rap.
Y bueno, por eso no va a estar.
No sé.
¿Puedo contar la mía?
Bueno, hago una pausa en la mía. Porque y después seguís.
Quiero que te rías de lo que empecé a escuchar.
Sí.
Año 2002, no tendría 11 recién cumplido. A mi viejo, que siempre tuvo kiosco y que lo laburó él, a lo sumo con una, dos personas no más, pero que después del 2001 se ajustó todo, agarró presupuesto, le da una hernia de disco, lo tienen que operar, queda 3 meses en reposera. Se opera en noviembre, justo, me parece que lo preparó a propósito para que mis vacaciones coincidieran con esa ausencia de él no poder realizar todas las tareas en el kiosco. Y me puso a atender a mí en el kiosco, a hacer reparto de diario, devoluciones de revistas, reposición de golosina, completado de heladeras, etc. Atención al público. Y cuando me empecé a levantar a las 6 de la mañana, me empecé a enganchar con la radio. En ese momento estaba naciendo la mega puro rock nacional. Con los martes de 2x1. Mirá la estupidez, el nivel de estupidez, ¿no?
Martes
de todas las bandas que pasaban, que muchas picaban en punta, como Divididos, Los Pericos, pasaban cada tanto al más fuerte. Y empecé a conocer mucho el rock nacional a los 10, 11 años. Me empecé a enamorar de la música, de la forma de llevarlo, de la compañía, de la presencia. Y los dos primeros grandes pilares... Los dos primeros grandes pilares de mi vida en la radiofonía fueron el señor Alejandro Fantino y la señora Enana Feudale.
¡No!
Después de eso salté a rock and pop con el paso del tiempo.
Eres son mis bebés Sanso y mi... Eres Lope.
Totalmente. Pero uno no elige de quién se enamora, porque la... vos no elegís la radio. Es la radio la que te elige a vos, que te mira una vez y no la soltás más.
Aparte ahí, cuando sos chico, ¿no? Y de repente empezaste a escuchar radio, te sentís un poco más, más copado.
Más adulto. O más, sos distinto, sí, al resto. Yo escucho más, radio y tomo mate.
Más sofisticado, ¿no? Más sofisticado. Como chico, digamos, con radio, ya es como que ya no sos igual que los otros pibes que no escuchan radio y escuchan a Juan Luis Guerra porque la mamá escucha a Juan Luis Guerra. Claro. Porque yo esto que te digo, no te lo digo.
¿No escuchaba a Juan Luis Guerra?
No, recuerdo compañeritos míos de quinto o sexto grado decirse qué buena que está esa canción, ¿no? Y yo los miraba como diciendo... Y hoy el día de hoy son rockeros.
Y ese pasado oscuro los abandonó.
Ese pasado oscuro yo lo recuerdo, ¿viste? Porque yo fui, digamos.
Pero además vos, yo estoy seguro que vos te sentís más ahora que
sí,
ellos, por
supuesto.
Eso.
Claro. Por supuesto que sí.
Simplemente porque tenías un hermano que te hizo escuchar la rock and pop.
Y bueno, jódanse, yo no.
Gracias a Bernardi Grande. A todo esto se lo debemos a Bernardi Grande.
Todo esto se lo debemos a Bernardi Grande, es verdad.
Tampoco es tanto lo que le debemos, bueno, ¿no, bro?
Pero bueno, entonces Fantino y Feudales, yo me quedo y me había quedado con el primer cuál es. Y además, en esa misma época, ponele unos meses después, encontré, vos te vas a reír también,
sí,
FM Tango. FM Tango, radio de la Ciudad de Buenos Aires, la conducía Michel Peyronel, baterista de Riff. ¿Por qué la conducía? Porque era el jefe, era el dueño. FM Tango era de Michel Peyronel. Entonces, en FM Tango, un buen día, trasnochando en la radio, encontré La Venganza Será Terrible de Alejandro Dolina. Pero te voy a decir lo siguiente. Dolina se volcó con los años a una cuestión un poco más de teatro musical. Y ahí, para mí, perdió la gracia, porque para mí lo que a mí me enganchaba no era la insoportable media hora de Dolina hablando de historia y después la reflexión más insoportable aún de Jorge Dorio, sino la parte humorística, la parte en la cual se ponían a leer una revista, lo mismo que hizo la Noticia Rebelde en televisión un tiempo antes de agarrar una para ti y ridiculizarla para ti. Dolina robó con eso, no sé, 10 años mínimo.
Y bueno, pero los otros 30 años los robó con el mismo formato.
Bueno, de alguna
pero vez... Pero es lo que hace bien.
Pero alguna vez le leyeron, o sea, la gente estaba presente ahí y tiraba papelitos para que lean los mensajes al aire mientras el programa estaba transcurriendo. Eso estaba buenísimo. Uh-huh. Y una vez le dijeron, loco, siempre lo mismo. Y sí, ya hago siempre lo mismo y ya fue, esa es la mía. 20 años después el programa va a ser lo mismo.
Porque yo me enganché, una vez que empecé a escuchar radio de la mañana, también me enganché a escuchar radio de la noche y escuchaba y alternaba entre Gerardo Rosín en Radio 10, que tenía un buen programa nocturno, boludo, se iba... Pero era... Hacía striptease en vivo, lo iban los tacheros a la radio a ver por la ventana que solían tener las radios, una ventana a la calle.
Sí.
Y bardeaba, tenía un lenguaje obsceno, era transgresor escuchar eso. Rosín, boludo, tiene un pasado re oscuro, Rosín.
No me sorprende, te digo, porque... Después te voy a decir por qué, pero...
Porque tiene nano de pinta, nano violín. Todo mezclado con rock nacional y también...
¿En
con
la Mega también?
No me acuerdo si estaba en Mega o en Radio 10 ese ya.
Ajá.
Y después, bueno, Dolina, pero por una cuestión que decae.
Sí,
si escuchás radio, en algún momento escuchás a Dolina o escuchás a Pergolini.
En la buena época lo fui a ver a Dolina.
Sí,
era
yo
muy
también.
Genial, era muy genial porque vos estabas ahí esperando que abran la puerta para que vos ubicarte y de repente llegó Dorio con una pizza. Iban a comer ahí, viste, llegaron juntos. Es muy parecido a lo que podría pasar en cualquier momento si Fresco y Batata se decía dar el paso de hacer un programa con gente en vivo. En
el paso
lado,
atrás, ¿no?
¿No?
Porque eso ya no se hace.
El paso al costado.
Un paso al costado. Bien.
Un paso al costado. Yo creo que lo haría. Yo lo haría.
Yo también.
Bueno, vamos a hacerlo cuando se pueda, ¿eh? Dale. Cuando se pueda, hacemos un programa en vivo con gente, con la gente en algún lugar donde nos dejen. Pero bueno, más allá de eso, estaba diciendo lo mío, digamos, con la radio. Y cuál es, bueno, de repente, cuál es empezó a tener realmente momentos espectaculares, ¿no? Porque empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y de repente era el programa más escuchado de la radiofonía argentina y había hecho que Rock and Pop sea la radio más escuchada de la radiofonía argentina.
Y así también cuando se fue, ¿cuál es?
Bueno, Pergolini te dicen muchas historias, ¿no? Pero todo lo que no logró en la televisión, porque siempre lo tuvo a Tinelli arriba, Y lo intentó, ¿eh? Lo intentó, sí, porque le metió un programa todas las noches a la medianoche, le metió un programa los domingos a la noche. Nunca lo pudo derribar a Tinelli. Lo logró en la radio. En la radio dominaba Pergolini.
Pero demostrando que la televisión es para gente más...
No sé.
Más sencilla, ¿no?
No sé, porque la productora de Tinelli después produjo Todo por Dos Pesos, Ocupas.
Pero no viene después, el caso.
Y la productora de Pergolini produjo un programa de modelito. Cuatro Cabezas produjo pendejadas totales, horribles.
Juicios en Contra produjo también.
Entonces no sabés muy bien quién era quién, ¿viste? Pergolini, a mí, en día, como un adulto de 40 años, yo no le creo nada a Pergolini. En aquel momento tiraba la onda del rockero y qué sé yo.
Era todo para vender.
Era para vender, sí. Encontró un lugar y bueno,
sí, fue, probablemente, ¿viste?, haya sido así como con mentalidad más empresarial que como rockero.
Y muy bien, bueno, fue, eso es verdad.
Yo creo que la carrera de Pergolini como rockero termina en un hotel de Tandil haciéndole la única entrevista grabada al Indio. Y ahí termina la carrera de rockero. Después, ¿qué es lo que es?
Voy a empezar.
Un conductor de radio.
Sí, como no, cualquiera. Se burlaba de Sofovich, porque Sofovich era un conductor de televisión, pero que en definitiva lo que buscaba era el billetón. Y él terminó peor, te diría.
Sí, pues,
igual o peor.
Con un buen sueño, que es hacer la radio del futuro. Vortrix es eso.
Sí, yo creo
no
que...
No en cuanto a contenido, sino en cuanto...
Bueno, pero ahí es una discusión que hay que dar. Esa es una discusión que hay que dar, porque Pergolini basa todo en el contexto y en el formato. Y el contenido...
Bueno, pero el contenido apunta a las nuevas generaciones que no están escuchando radio, que encuentran en esa radio algo para escuchar y que van a crecer y van a ser la audiencia del futuro.
Los que escuchan, por ejemplo, ¿qué mierda es esto?
Totalmente. Los pibes.
Bueno.
Los pibes que escuchan radio hoy... Escuchan Vorterix o los 40 principales porque rebotó y tenía buena música y listo.
Dice acá Tavo: feliz día, Batatero, es una gran comunidad. Ustedes que hacen radio y nosotros que estamos del otro lado. Claro que sí. Sí, yo no leo bien, pero hacemos una comunidad, es verdad. Es verdad.
Sí, no, son mis inicios en la radio.
¿Sí o no?
Fui de chico escuchando mucho lo que era Dolina. Escuchaba mucho en la noche. Ya que no había una mierda, pero después durante el día era rock and pop y a la noche se escuchaba también, antes de Dolina, se escuchaba Quemando el Piso con Carlito.
Bravo.
Y después esperaba Sin Anestesia, otro programa que creo que lo hacía el hermano de Carlito, por la Ultravox. Eran pocas las radios que se escuchaban, que donde podían pasar un poco de rock and roll y heavy metal, entonces... Y hacer malabares, porque dentro de todo la Ultravox no tenía gran potencia en esa época. Y sí, tenía un pedazo de alambre afuera con un cable coaxial hasta la radio. Una radio que... pobrecita.
¿Está hablando bien?
No sé si está viva en la casa de mi hijo. Pero sí, la radio siempre fue eso, y buscando parte del rock and roll un poco más. Y odiar siempre que tenían las mejores emisoras, las evangélicas y las pachangueras. Claro. Dios, ¿cómo se escuchan, boludo? ¿Por qué no contratan una para que se escuchen ustedes en todos lados? Yo soy más fanático de escuchar por radio que de escuchar por...
Todo fue para quejarse.
Por internet.
Todo una introducción, un prólogo para mandarnos a la mierda. Pero Ultravox no debería tener mala antena, porque según tenemos entendido, y fue contado en un Fresco y Batata del año pasado... cuando los 40 principales desembarcan en Neuquén, viene y compra Ultravox.
Bueno, pero capaz que vinieron con el equipamiento necesario también para hacerla mejor.
Y el dial.
Y el dial y toda la
película. Pasame el tema ese que decía Juan Perón.
Yo, como escuchaba, cuando me pasé de Z95, nos pasamos con mi hermano de Z95 a Rock and Pop, inmediatamente nos sentimos mejores que los que escuchaban Z95. Que eran putos, ¿eh?
Obvio. Putos. Hasta el día que ustedes se pasaron, empezaron a ser putos.
Claro, no, o sea, éramos putos.
¿Te asumías como
puto? No lo sabíamos y no lo reconocíamos porque no teníamos un parámetro.
No tenían conciencia de la putez.
Claro, cuando nos pasamos a Rock and Pop, nunca más mencionamos lo puto que éramos. Y al contrario, señalamos con el dedo a los putos. Mirá lo que escuchá vos,
¿qué
sé yo? Bede Sanso, que era la cara visible, era el Pergolini de la Z95. Fíjate lo que son las cosas y la vuelta de la vida. Se reencontró con sus, digamos, muy entre comillas, enemigos de aquella época en una radio que acaba de desaparecer hace 2 meses, sí. FM Cantilo. ¿Por qué digo que se reencontró con sus enemigos? Bueno, entre comillas. Porque toda, digamos, la... el sobrante de rock and pop que quedó fuera de Vorterix, ya sea antes de que Vorterix nazca o durante el proceso de su, digamos, carrera y de su vida, terminó en esta radio FM Cantilo, sí. Que hace 2 meses acaba de morir, desaparecer.
Binatale, el gallo.
El gallo Blugerman, el panza, bueno, obviamente. Sí. El ruso Berea, Gustavo Olmedo, todos de rock and pop, o sea, ninguno le, todos le deben su carrera a rock and pop. Claramente.
Pero
y eso es... en muchos casos, como el gallo, sí. Por ejemplo, o el panza.
Muchísimo.
Bueno, y fíjate vos qué loco, que antes del programa de Juan estaba el programa de Bebe Sanso, que era de la otra, digamos, entre comillas, y digo mucho las comillas, porque son todas percepciones que uno que está del otro
pero
lado,
pero que,
¿no?
En esa construcción o en esa percepción se construían las identidades y la audiencia.
Bueno,
sin, sí. Eso no existiría un Boca River, un Redondo Soda Stereo. No hubiesen sido Boca River, ni Redondo Soda Stereo, ni cuál es, ni...
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí...
Van construyendo la pertenencia que te hacen defender la muerte.
Pero no es que no sería los Redondos sin
Soda
Stereo.
No, no sería.
Yo no creo eso.
Fresco y Batata, mis amigos, feliz día, hoy en el día de la radiodifusión.
Gracias, yo digo gracias, yo fue.
La verdad que le hacen honor a la radio, loco, porque un estereotipo de, bah, voy a bajarlo un poco, un estereotipo de los locutores viejos, ¿no? De que, era un estereotipo, una moda, hoy en día ustedes son la nueva onda de la radio, ¿no?
No, pero...
Lo que sí, defiendo todavía la radio a pila, la radio del auto, no me cabe para nada la aplicación. Menos la de ustedes, sí, que y... se escucha como el ojete.
Pero eso...
Como decir la Charlie Carrera ahí, que le ponga un poco más de potencia ese transmisor, ¿no? Cuánta radio infundido y hay transmisor a patada por ahí. Un abrazo, fresco y patates.
Charlie, si estás escuchando desde allá arriba, mandanos más señal.
Gracias por lo de hacer honor. Decía lo de los locutores con voces y qué sé yo. El gran capo de todos los capos de todos los tiempos.
Larrea.
No, Hugo Herrero Martínez.
Ah, mirá vos. Alejandro Apo, ¿vos lo ponés en los tipos que tienen buena voz para hacer radio?
Sí, sí. O sea, no te voy a decir que es de esos tipos que lee un poema y te enamora. Para eso, de vuelta, Hugo Guerrero Martínez es el tipo al cual vos tenés que ir. Tenés que ir con los Martínez.
Bueno, y paréntesis.
El hablante peruano para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetado.
Acá era joven.
Esperemos, pues, qué es lo que acontece a lo largo de estas dos...
Esto es del año 1970.
¿No? Pero como guerra avisada no mata gente, a no enojarse porque aquí, tal cual nomás lo hago en la radio, también las malograré con mis intromisiones.
También él tiene que hablar raro, ¿no? El locutor.
Acá está hablando con un oyente, parece. Miren, escuchen una cosa. Ustedes, los batateros, sí. Hace en el año 1970 eran así.
Sí, muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a los oyentes del sobre el minuto.
Comprendido. ¿Su nombre?
Mérida.
¿Cómo?
Nélida. Ustedes eran Nélida.
¿Dónde están las Nélidas?
En el año 1970 la gente llamaba por teléfono, entonces a...
Y se escuchaba el cling, ¿no? El golpe del tubo,
claro,
con el...
No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso se convierta en un trabajo.
Esa risa, ¿verdad? Bueno,
pero es,
hablando de locutores, ¿no? Digo.
Es rock and pop que viene a romper con el formato tradicional de la radio, que había que tener buena voz, seriedad, utilizar las palabras apropiadas en el momento justo, en el lugar exacto.
Sí, no quiero hacer de este programa una oda a rock and pop, pero es evidente que vamos a tener que referenciarla casi constantemente porque...
Historia argentina.
Esto viene de ahí, este programa claramente está muy... O sea, tendría que haber ido por rock and pop, claramente, en su momento. Es más, si hubiera ido o estuviéramos en rock and pop... ¡Ojo!
Ojo, cuando nos echen de acá, qué sé yo.
Yo no te digo que voy a terminar como el verga de Kuznetsov conduciendo un programa lleno de putas. Pero, epa,
¿Cómo andan, muchachos? La Z95 era de la radio de los caretas, los que escuchaban Tino Tron y todo eso, mira, ya sin él. Nada, boludo. La rock and pop, yo empecé a escuchar a los 13, me acuerdo que estaba un programa de Lalo que se llamaba Buenos Aires. Que trabajaba con la negra Bernassi. Ese es mi primer acercamiento a la radio. Cuando empecé el secundario, güey. Y sí, boludo. La Z95 explotaba, pero era todo el conchetaje que le caía a la Z95. Me acuerdo que era un gato Era un gato, como el que bailaba con Paula Abdul, así un gato con anteojos, ese era el lobo. Ese tuvo un año, era Bebe Sanso y Achiscane del otro. Sí, toda la pendejada hablaba de eso, pero como yo era bastante marginal, entonces me tiraba más para el lado de la rock and pop.
De Lalo Mir, por ejemplo, ¿qué vamos a decir, no? Pero tuvo como dos o tres programas enormes en rock and pop. Uno era Radio Van Gogh. Y el otro que tuvo, que también fue verdaderamente espectacular, fue Animal de Radio. En el cual estaba Fernando Peña haciendo personajes, claro, con su voz. Y la descosía. Fernando Peña la rompía toda.
Es nuestro Rob Halford, Fernando Peña.
Y qué sé yo, sí, es nuestro Rob Halford, si querés. Porque ¿es de la radio, Fernando Peña, o es más
actor? No, es radio. Es el puto lindo de la radio.
Pero de radio nada más, porque...
Después hace su salto a la televisión. Ahí ya...
Ajá. Bueno,
qué sé yo, se desdibuja para
claro,
mí.
Claro, una terrible, digamos, un espectro de personajes. Me acuerdo mucho del ingeniero por el Orti. No sé, muchos personajes. Me acuerdo que bardió el día de las Torres Gemelas. Bardió.
Bardió.
Tiró que todo el tiempo iban cayendo aviones en Estados Unidos, iba sumando muertos. Otro avión. Y después se le enojaron, ¿viste? Dijeron, sí, ¿cómo has hecho esos chistes?
Muy tenso, pero...
Era de los nuestros. Peña era de los nuestros. Totalmente. Claramente se podría sentar en este programa. Un bardero.
Sí, y que hoy las mismas personas que hicieron eso en su momento y han gozado de esa diversión y de ese éxito que tuvieron, se quejen de los que están, de lo que podemos hacer nosotros. Sí,
No vale ni la pena mencionarlo, ¿no? No vale la pena ni mencionarlo. Por ejemplo, ayer en este mismo programa hacíamos referencia a un episodio de Los Simpsons, el de Australia, ¿no? El que van sí. a Australia. Hoy ese episodio no podría suceder nunca, porque si vos te fijas, arrastran por el piso Australia. Es un chiste bardero atrás del otro. Los tratan de mojigato, de campesino, de pobre, de bruto, de borracho. Los tratan de todo. Pero eran los 90, entonces como no estaba esta corrección de mierda que tenemos hoy en día, podía hacerse y te podías reír tranquilo sin que nadie se ofenda. Muy probablemente el menos ofendido debe haber sido el país de Australia, que vio en un capítulo de Los Simpsons cómo se cagaban de risa de ellos y estaba todo bien.
Y los 90 tenían que tener un presidente en Argentina, si no, no eran los 90 en el mundo.
Sí, bueno, recuerdan, ¿no? De paso, digamos, Pergolini, la televisión ya habiendo fracasado en su intento por ser el número uno, se calmó, se sosegó, metió un programa que se llamaba Turno Tarde a la Tarde en la televisión, que no lo vio ni él.
Y un montón de programas más, ¿no?
Sí, creo, dos o tres como mucho, y de repente meten América o Canal 2 en aquel momento, un programucho los martes después de Chachachá o antes de Chachachá, no me acuerdo, que se llamaba Caiga Quien Caiga. Y ahí la termina de romper Pergolini, no me acuerdo, 96, 96.
¿Qué dura? CQC, 10 años dura.
Y sí, la mejor época obviamente hasta que termina el primer ciclo de claro. CQC, ¿no? Pero eso ayudó mucho a su programa de radio a su vez. Como le pasa a Beto Casella, claro. ¿Quién iba a escuchar el programa de radio de Beto Casella? Escuchame. Bueno. Un viejo trolo de la tele. Pero cuando la pega con Bendita TV, que es un robo de otros 40 otros programas de televisión.
Sí, un refrito lindo.
Su programa de radio comienza a crecer de forma exponencial. Y hasta el año pasado era el programa de radio más escuchado de la Argentina. Nada más que ahora se cambió de radio, terminó yendo a Continental y bueno, parece que terminó siendo un programa mucho más de AM, más informativo, qué sé yo. Perdió el humor y bueno, terminó arruinándose.
Pero la televisión retroalimenta. Como unos que se fueron de una radio y terminaron en Radio City.
Tenemos que estar en televisión, Carlos, porque claro. Eso retroalimenta.
Es que son dos públicos distintos, definitivamente.
Y bueno, pero después terminan confluyendo.
Bernardelo, ¿cómo estás? Carlitos, dejá de ir a las marchas armadas por Carlos Veiga. No sigas más al cerdo ese. El guía es un garca de la radiofonía argentina.
No, estamos, hola, de guía.
El lastresto, la forrajería. Ah, boludo, ahora está con el
petizo
facho ese.
No, guía, no.
No llamás su marcha, Carlos.
Esa es la antirradio.
Va a ser mala la cabeza.
Esa es la antirradio.
Está llegadito a la veterinaria. Llevando a la gatita al control. ¿Cómo le anda la cotorrita?
¡Ay, boludo! Bueno,
después nos vamos a ver a Emanuel y hacer una a mano cambiada por abajo de las piernas.
Bueno,
Hola, 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 hola. ¿Cómo andan, che?
Hola,
che,
querido.
Se están poniendo Feynman, ¿eh? Yo jugué al pocito ahí, así que...
No, pero eso era en la semana. Eso era en la semana que se jugó el Corona Pro y ahora no se está jugando.
Disculpe, muchacho. Me olvidé. Feliz día de la radio para ustedes. Recordar todo lo que se hizo en aquella época con radio y todo. Ser el mejor país del mundo en ese momento. Hacer lo que somos hoy realmente es melancólico, pero bueno, sí, feliz día.
Pegarse un tiro en los huevos.
Yo empecé con el discómano travieso, con eso de los teléfonos, a ver si la ponía. Cosa que pasa, ¿no?
Buen programa, el discómano travieso.
No lo conozco.
No, yo tampoco, pero buen título de programa.
Dice el Clau, empecé viendo a Mario en tele y después ¿cuál es? ¿Cuál es hasta su épico final? Lo que vino después no fue lo mismo. Bueno.
Ah, boludo. Se veía como un germen de tratar de feminizar cualquier huevada.
¿Sí? ¿Vos decís? ¿Qué va? ¿El inicio de Vorterix?
No, con Ernestina Pai.
Ah, bueno, para... Se puse. No, olvídate, eso ya...
¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hicieron eso?
No, yo no vi, o sea, sin Pergolini no lo vi a cuál es. Porque estuvo Pettinato también una vez.
Estuvo época,
¿no?
Pettinato, que podría llegar a ser, pero no, ese es muy histriónico.
Que pingo les pasa con Dolina a ustedes. Cagamos.
Yo no tengo problema. Tenía. Yo
lo defiendo a muerte, Dolina.
Sí, yo no, yo la verdad que no. A mí, la verdad que esto de filosofar para después justificar el kirchnerismo, anda a la mierda. No, si vos filosofara.
Es lo que hacemos todos desde un punto de vista.
¿Que te justificar el kirchnerismo? ¿Qué es eso? ¿Pensaste que era un chiste de Pili?
Yo también, te juro, boludo.
No, Pili no dice chistes. No, Pili habla en serio.
Buenas tardes. Con el 337, Franco, para...
Tiene teatro español.
Esa es la idea más vieja, obsoleta que he escuchado, ¿no?
Feliz día, batateros. Gracias. Y para el sótano, batatero también. Mis primeras excursiones de muy chiquita en la radio era el discómano. Mira. Pero era muy chiquita. Después ya a los 13 empecé con Quemando el Piso y me hacía traer los cassettes grabados de Cuales de Buenos Aires. Cada vez que alguien viajaba se llevaba cassette y me los traía. Hasta que llegó la franquicia acá en Neuquén.
Mirá, bueno.
No.
¿No era oficial? Recordaba yo. Ya sin él. Todo, tengo mensajes acá al carajo. Ustedes son de la vieja escuela y eso los hace distintos. Está bueno, parece la rock and pop de antes. Bueno, gracias.
Yo tengo un problema. Llego tarde. Hay uno. Argentina campeón, 78, 86. Nací.
Si quizás en esa época. Capaz que Fresco y Batata tiene un buen pasar y tiene oyentes porque la radiofonía en la Argentina en realidad se ha transformado en una cagada.
Y no existían las feministas, ¿a quién le hubiésemos pegado, boludo?
Sí, yo la verdad que ni me acuerdo, la feminista, eso es una guerra de peña. Ahora a mí vienen y me dicen, Carlos, Diego, compárense con el programa que en este mismo instante está saliendo por Rock and Pop Buenos Aires para muchísimas personas, miles, cientos, millones.
Pero le pasamos la pija por la cara, boludo.
Sí. Y sí, lo iba a decirlo con esos términos, pero sí.
Y cobrando el 0% de lo que cobran ellos.
Claro. Aparte yo veo oyentes porteños de Buenos Aires que comiéndose el viaje, diciéndoles qué buena que sos recopado, pollo Cerviño. Y vos decís, ¿qué? Loco, en esa radio se sentó Edu de la Puente, que ahora lo tienen los domingos a la noche.
No, los sábados a la tarde está.
También. Con Carla Ritrovato, los dos.
Lo escuché, lo agarré justo el sábado.
En el clásico de clásicos.
Hablando de los Rolling Stones, qué lindo, boludo.
El clásico de clásicos es el programa en el cual los locutores famosos de rock and pop van a morir. En el clásico de vaticino un final un poco más. Pero bueno. No, a lo mejor nos hubiéramos esmerado un poco más. Si esto. Más de onda y capaz que sacábamos un mejor Fresco y Batata.
Oh, mira lo que podríamos hacer.
Ojo. ¿Cómo olvidar terrible
tiempo,
programa?
¿No?
Sí, yo creo que sí. ¿Cómo olvidar terrible programa en la radio Ultra Box? Meteoro no nos odia, boludo.
¿En serio?
Me parece que no nos conoce del todo, pero Meteoro, vos te lo cruzas en la calle y no te dice, ah, ahí va el facho de Diego.
Porque no nos conoce todavía.
Claro, no es un Barraza, no es un Barraza. Meteoro es progre. Ya lo expliqué esto al aire. Es progre, pero no te... Ah, no, no lo expliqué al aire. Lo expliqué del otro lado.
En el ascensor creo que lo contaste un día.
Hablando con no sé quién. Meteoro...
Mira, es un...
Las mujeres, tal cosa.
Y acá vamos a seguir haciendo estos programas geniales que escuchamos nosotros, solamente.
Sí. Nosotros solos,
acá.
Sí.
Y el Estado pone plata, eso sí, ¿eh? Pero lo escuchamos nosotros acá. Claro, y, claro. Y nos palmeamos la espalda entre nosotros.
Exacto.
No hay bronca, ¿no?
Meteoro no es ahí. Ah. No va por ese lado.
Traigámoslo, Meteoro... invitémoslo, boludo.
No, no va a venir. Pero aparte tiene un programa hasta ahora, boludo, en Calf. O sea,
está en
Calf. Competencia.
Está en Calf, Meteoro, sí, la concha de la lora.
Pero
¿por qué?
Que es progre,
y
boludo.
Es donde van a morir todos los progres, boludo.
No, pero tiene un buen sueldo, lo deben cuidar. Está bien ahí, así que... me parece bien, y aparte de vuelta es otro de los que han hecho un caminito acá en Neuquén y en definitiva además agradable, no como estos otros a los que mencionamos recién que en definitiva no los escucha ni la abuela,
porque la radio es para que te escuchen, ¿no?
Y yo creo que sí. Hay
bueno, estamos
que,
hablando justo arriba del oyente.
No, pero que se calle. Lo importante es que te escuchen.
Te voy a mandar un audio porque siempre te escribo, lo leen mal y me echan la culpa a mí.
Y si hablas como el orto, mirá cómo habla, boludo.
Ahora voy a mandar un audio. Vamos a hablar bien rápido. Era chiquito y escuchaba acá en una radio de Neuquén, porque mi madre la ponía, una radio llamada Libertad. Radio Libertad. Sí, está ubicada al frente de Coto. Ella me dijo que está ahí, capaz que es todo mentira. Y es loco lo que pasa con el conductor de radio. El locutor de radio, cuando lo conoces en persona, teníamos una roticería y él fue a vernos una vez. El chabón era como un freezer de ancho, nunca imaginé que la gente de la radio era tan gorda. Bueno, fuera de eso, después en Neuquén, escuchando Radio Fito. No tengo un hermano rockero y tampoco un viejo rockero como para que me esté guiando en el rock y todo eso. Así que escuchaba todas las boludeces, me sé todos los temas románticos de mi madre, José Luis Perales, Luis Miguel, Julio Iglesias, todos los temas de tango, Valeria Lynn, Pimpinela, me sé todo, porque me crié con eso. Pasó mucho tiempo llegando a la secundaria, ahí empecé a escuchar, empecé a identificarme con otra punk rock. Bueno, la cuestión es que conocí la radio Rock and Pop porque primero veía CQC. Me encantaba mucho el programa y toda la rebeldía de Mario Pergolini. Después me di cuenta con el tiempo que era todo mentira.
La tele y la radio.
Y es verdad que es un empresario. Pero empecé escuchando Rock and Pop y me encantaba levantarme bien temprano y escuchar al programa que estaba antes. Me encantaba escuchar a Pettinato. Pettinato es algo que me encanta. Es un pelotudo y me encantan las pelotudes, ¿viste? Así que escuchaba a Pettinato y después escuchaba a Pergolini y después, como para sacar mi lado gay, escuchaba a Ronnie Arias. Y así. Y después no sé a quién más, creo que estaba otro pelotudo más a la tarde.
No.
Pero en fin, así era la cuestión. Y Vorterix, bueno, Pergolini se fue a Rock and Pop. Y hubo un vacío sentimental en mi corazón y después lo encontré a ustedes y ustedes son quienes llenan mis tardes de amor y
música. ¡Un beso, toma!
Así que felicidades. Muy irónico que Pergolini, siendo lo que es y tenían el segmento de Moby y Eros Ramazzotti, su hijo se hiciera locutor y sea gangoso, hable mal con la R y además sea inclusivo. Es como una venganza del universo.
Sí. Habla con la R.
El programa del pendejo es una reverenda cagada.
Sí, se niveló, las energías van por ese lado.
Yo creo que le encargó, bueno, también. Vos te voy a dar un programa, pero no digas que sos Tomás Pergolini.
Papá, ¿quiere un programa? No, papá.
Qué bárbaro, porque todos lo queríamos cuando en CQC lo mandaba a la noche a dormir, Tomás a la cama. ¿Quién no se sintió parte de Tomás a la cama? Y una simpatía tácita, sin conocerlo, sin siquiera verle el rostro a Tomás. Y después resultó ser esta bolsa de cuernos. Infumable, pegable, no me digas que no le pegarías.
No, sí, es como un Pergolini devaluado en una época fuera de contexto.
Pero no tiene nada de Pergolini, no le habrán metido el perro a Mario, ¿no? Mario por lo menos tenía una cierta gancho para escucharlo, más allá de la voz, que es muy particular.
Sí.
No hay tipos con la voz de Mario.
Pero puede ser que sea
no sacó
papagarrón.
Nada, boludo, pero nada. Señor Sodero, por favor, preséntese.
Puto. Che, qué buena onda, boludo. La radio. La verdad que siempre fue una conexión y más para nuestra generación que nos criamos sin internet y sin toda esta.
ya está. ¿Cuál es? Y después estaba Day Tripper.
Day Tripper, gran
rock
programa.
And pop, era una masa. Bueno, Vortex ahora es una verga. Últimos cartuchos, un poco, algunos días, pero después se pone medio goma. Después el resto de Vortex es una poronga. Y nada, le mando un saludo ahí a Carlos Charlie Ferracioli. Ah, no, era Ferradas. A Charlie Ferradas.
Aguante Tom Lupo, dice, no. Hay unos locos que la verdad que nunca me los tragué. Bobby Flores, por ejemplo, Tom Lupo, ¿cómo se llama este otro? Carlos Polimeni, que es el libro de Luca Prodan. Todos estos, Sergio Marchi. Todos esos tipejos que medio como con el traje de periodistas se metieron en la periferia del mundo del rock. Fueron realmente pioneros en robar sin saber tocar ni el arroz con leche.
Piscinista,
por
más
eso el
que
ruso Berea, por eso el ruso Berea fue otra cosa.
A ver, el ruso Berea es un genio, boludo.
Sí, la verdad que sí.
Vamos a darle el lugar que corresponde.
¿Cómo no le vamos a hacer una nota al ruso Berea?
No estamos a la altura del ruso.
Yo creo que no. ¿Qué no. le vamos a apuntar?
Señor, hable.
¿Por qué siempre tenés razón?
La forma de explicar, la didáctica que tiene al hablar el tipo con temas de heavy, de música, de independiente,
era
boludo.
Arquero, boludo. Arquero.
¿Cómo un arquero puede ser alguien en la vida?
Viste que compartió época con el joven Luis Islas.
Mirá vos.
Que ya dijo que a los 12 años tenía las manos como un racimo de porón.
Qué didáctico.
Sí, así lo dijo tu soberea. Bueno, aguante también Radio Kabul, la que se escucha en el baúl. Al que le gusta Petinato, le cuento que también me puede hacer un Petinato y tragarse ¿Por qué? No lo quiere Petinato.
No, bueno, Petinato.
Gutiérrez, dejá de financiar los viajes de tu mujer.
Es muy parecido a las corrientes primigenias del rock.
Ajá. ¿No? Explíquese.
No, de tener un micrófono donde la otra persona a veces te está esperando que vos le expliques algo.
¿O qué opina,
¿Qué,
no?
¿Qué
¿No
opina?
Te pasó?
Para sentirme identificado o enojarme con el chabón que está hablando.
No, pero aparte fuera de joda, ¿no te pasó mil veces que pasó algo en el mundo?
Sí, quiero escuchar la opinión
quiero
de
quiero ver qué opina este. Sí, es verdad.
Que la tele no tiene ese lugar.
Sí.
No lo vas a encontrar
bueno,
ahí.
Sí.
Pero no tanto.
Mucha gente dice,
¿qué opinas? Una línea editorial a refletar a rescatable.
Vos dijiste Fantino y yo me burlé, pero tengo que confesar que en la época, acá, en la época de San Paoli previo al Mundial, te juro que yo lo escuchaba en YouTube repetido, grabado, para cagarme de risa.
Eso jogging.
Pelado vende humo y ese tipo de cosas. O Abecasese, ¿no? Que era el ignoto Abecasese de ese momento. ¿Quién es el vende humo ese que tenés al lado? Decía. Yo me reí mucho con eso, me reí mucho con bueno, sucesos de Boca, ¿no? Que le ha ido mal en el último tiempo.
El Fantino de Radio 10, el que arranca como programa de distensión, de entretenimiento, para quebrar tanta información a la mañana y tanto análisis de información, fue el mejor Petinato. El mejor Fantino, perdón. Sí. Eso.
No, es muy, muy buen elogio. Ese.
Entraba... Te iba llevando con una historia que le había pasado siempre el tipo que le pasaban todas.
Y hay que reconocerle a Fantino que se trató de perfeccionar lo más posible.
Sí,
dejó de ser el boludito, digamos, canchero, buena onda. Y,
de Mar de Fondo.
Claro.
Gran programa.
Y ponele facherito para tratar de producir un poco más, ¿no? Después se le fue la mano cuando empezó con las
que participa en la charla, que no solamente nos interesa lo que tiene para decir una persona.
Peguémonos un tiro, tirémonos por el balcón.
No sé.
El entrevistador no se tiene que lucir, se tiene que lucir el entrevistado, amigo, y a menos
si el
entrevistador se va a lucir, que diga algo copado.
Lo contrario.
Explícame esto porque no lo entiendo. Y el entrevistado lo mira como diciendo, pero Derek, ya te dije, son modelos masculinos. O sea, eso es Zoolander, boludo, ¿no?
Pero una cosa es que se luzca el entrevistador. El entrevistador es la mesa. El entrevistado es la mesa y viene a adornar la mesa la entrevista del entrevistador. No viene a participar durante mucho tiempo en otros medios, como la entrevista de Darín, como la entrevista TV. Decime, ¿cuántas entrevistas hoy podés llegar a volver a ver a YouTube que fueron interesantes? Ninguna, las de Fantino sí.
Ajá. Bueno, dice.
Hay un punto.
Dice Zumba, buenas tardes, Bernardo López Navarrete. Yo me crié escuchando los partidos en vivo en la radio AM. Después Rock and Pop, La Venganza Será Terrible con Dolina y también con El Alargue con Bafa y Cali Fidal.
Cali Fidalgo. Fidalgo. Bafa, que partió hace poco.
Besitos en los sobacos. Nos manda una foto con el, una foto con
un feto.
El...
¿Nos manda un feto?
Una feta. Ah. Con el ruso Berea. Loco, Zumba es igual a Serk Tankian de System of a Down, boludo.
Sí, un poquito más cascoteado, pero sí.
Zumba, sos System of a Down, amigo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, aguante el ruso. Pero es joda, boludo. Bueno, sí, aguante el ruso, Berea. No así Alejandro Nagui, la verdad que es un boludo.
Historias okay. En transmisiones en vivo, vía aplicaciones, vía YouTube, vía Twitch, o sea, radio. ¿Qué es radio? No. Eso es muy viejo, boludo. Eso es marica, muy viejo. Marica. Muy viejo, cuarentones que usan remera de heavy metal.
Pero boludo, al fin y al cabo, lo que hacen los youtubers ahora, o ¿cómo se llaman esto? Los comentaristas de Twitch.
Si no sabés vos.
Fue el nombre, ¿cómo se les dice?
Twitcheros.
No, ponele los twitcheros. Es hacer radio, boludo, con una cámara. Sí, es hacer radio.
Bueno, qué sé yo, los programas de Fox Sports, ¿no? Esos de las 7 de la tarde que está el Pollo Viñolo.
Sí.
Están en la radio y sale por la tele.
Eso es una.
Es lo mismo que todo, es lo mismo que Pergolini, nada más que con menos onda.
Y no tiene enlatado, no ves nada interactivo, te falta un poquito ahí. Es radio con una cámara como esta.
Quería decirle feliz día en la radio.
Gracias, querido.
Vine a laburar el gordo tetón.
Ya me voy.
Que tocar una banda de indie pop en el gordo tetón.
De La Plata.
Qué bueno, loco, qué bueno que haya gente que haya escuchado Ultravox, chabón. ¿Se acuerdan Sin Anestesia? Qué buen programa, loco. Sí, después. Porque no sé, estaban todos los putos ahí, me parece.
No escuchábamos.
Sí, tuve que pasar a otra.
Y algo más cabeza que Rock and Pop y Ultravox.
Aguante, Freque, batate a la City.
Aguante.
Che, muchacho, la radio es lo que la gente lo hace. Pergolini en su momento hizo las cosas bien. Porque era medio progre. Ahora que tiene guita y facho, no le quiere pagar a los empleados. Así corta. Che, loco, ¿se acuerda del finadito Tuki? Qué bueno, sí, cómo tú hacía cagar risas, hijo de puta.
Bueno, Tuki hizo la maratón de 24 horas al aire.
Hay que hacerlo.
Como diría el gran Laromir, todavía no se ha inventado nada más moderno que la radio, chabón. Es así.
Sí. Tuki falleció, el malogrado Tuki. También fue parte de un programa que hacían con Leo Fernández y Juan Di Natale. ¿Alguien se acuerda de Leo Fernández?
El
porque en la TV, no, en la TV Ataca, programa de las 12 de la noche de Pergolini de televisión, estaban Juan y Leo. O Leo y Juan eran como una dupla que salía a hacer boludeces con cámara y micrófono en la calle. Y después, bueno, eso aparecía en los programas, en el programa de la TV Ataca. Es como que era una dupla, como Pacho y Pablo.
Ah, mira.
Que de hecho Pacho y Pablo le robaron a Leo Fernández y a Juan Di Natale este, digamos, sketch, entre comillas, de hablar con un jubilado y que el otro le esté diciendo groserías, viste, por un micrófono, para que el jubilado diga, ¿qué me está diciendo este tipo? Un robo asqueroso de Tinelli a Pergolini.
No, Tinelli también le robó.
Bueno, puede haber algo que yo no sepa. ¿Sabes quién estuvo con Pergolini? Sí, el otro, el que hacía de la Rúa.
El pelado.
Sí. Estuvo en Rock and Pop.
Hijo de puta.
Estuvo en Rock and Pop en un
Freddy,
programa. Freddy Villarreal.
Villarreal. Está. O Villarroel.
Estuvo en un programa de Rock and Pop que conducía el Mariscal Romero. Yo estoy metiéndome mucho en la historia. El Mariscal Romero era un gallego, era. Un gallego. El Howard Stern, el Pergolini. Ajá. Del rock gallego, bro. Creo que fue, digamos, la transición entre el programa de Eric López y cuál es. En el medio tuvo el programa de Mariscal Romero. Hoy en día maneja un medio que se llama Mariscal Rock y es muy conocido, fuera de joda. Mariscal Romero, y bueno, lo trajeron. Cuando vino Metallica, por ejemplo, lo trajeron para que comente la fecha de Metallica en Argentina.
Comentarista de recitales.
Y en un, digamos, en el programa del Mariscal Romero, Freddy Villarreal hacía Maroto, el de la moto. La estupidez total, que era un movilero. Rock and Pop tenía movileros. Algo que parece, yo realmente, a mí me aburría muchísimo cuando en Cuales había un movilero.
Es distinto a ser columnista.
Sí, claro, de hecho, programa como Cuales, pero sí, sinceramente, esa es la historia.
Sí, escúchame. El Discómano otra vez era un programa en los 90, 91 más o menos, que vos mandabas. Decían, hola, somos dos, estamos en casa, dejo mi número de teléfono para los chicos que quiero llamar. Y era medio así, y quiero un tema de tal, de Justin Mel. Y era llame y agarrate que venga lo que venga. Era medio como que cita ciega y así funcionaba en esa época, boludo. Y bueno, y tenía suerte ahí, la cita ciega, algo así. Música y teléfono y...
Música y teléfono. Listo, Carlos, ya está. Segunda hora de este Fresco y Batata de hoy. Música con... Tinder Batata, a la bosta. En la segunda hora del Fresco de hoy, ustedes van a decir, bueno, mi nombre es tal, mido tanto, tengo barrita.
Mido, no me mide, porque ahí mienten.
Si quieren, pueden decirlo. Y vemos si alguno la pone hoy.
Con suerte.
En homenaje al discómano, ¿cómo era?
Travieso.
¿Qué hacen, Fresco? Yo también escuché al pajero de Rosín cuando tenía la rueda de la noche. No sé cuánto habré tenido. 17 años, poneme. Estaba bueno el programa. Había gatos que hacían striptease en el programa. Después, ya un par de años después, escuché a Dolina y me voló la cabeza. Dolina es súper recomendable. Sobre todo ahora está con Gillespie, Dolina.
Buena, metele chivo, me troca. Un abrazo.
Sí, volvió,
no hay mejor programa que Fresco y Batata, No hay. Pará de buscar. Pará de
eso, toma. Gracias, querido. El amigo Lalo. Este es un programa que los oyentes le prestan el auto al conductor.
Así. Así.
Dice Sabalero, feliz día, muchachos. Con ustedes volví a escuchar la radio después de mucho tiempo. Gracias por eso. No, gracias a vos, querido. Cuando era bien, bueno. Acá. Dice, y en principio, ya en principio de los 90, un programa en Comodoro de metal, El Resplandor, con metal de todos los géneros y mucha información que en esa época no estaba al alcance, claro, de la mano. Después el grosso de Dolina y de Dolina a Fresco y Batata, papá, saludos.
Es que...
De Dolina a Fresco y Batata.
Lo limitado que era el acceso a la música, boludo, que no tenemos noción.
Ajá.
Traer un CD... en vivo de los Guns N' Roses en Buenos Aires y que lo irlo pasando todos los días un tema y la gente quererlo escuchar a ver cómo había sonado. Hoy, boludo, hay un abuso, hay una sobredosis de información respecto a eso.
En todos los aspectos.
En todos los aspectos. Pero este en particular, lo escucho como quiero explorar la.
Bernardi a Dolina. Es como que diga Maradona también. Porque tiene un pensamiento, la mierda sea, que va a decir, es un muerto jugando al fútbol. O sea, sacalo de ahí, sí, Bernardi.
Salí de ahí, Bernardi.
¿De dónde lo sacó? No entendí.
Ah, primero.
Por ser kirchnerista es malo.
Muchacho, Bernardi. Ah, no, mentira. No, también vamos a darle feliz día al otro. Feliz día para mí, Lalo Mir es mi Bruce Dickinson de la radio. O sea,
es qué comparación.
Un chabón, qué cabeza es, hijo de puta. Qué, es como que nació para hacer radio, obviamente, nació para eso.
Sí, sí, es verdad, hay tipos que nacen.
Uno.
No, lo de Dolina, qué sé yo, me choca y...
Con... Pero... Si te molesta como... Ok, pero eso no desacredita el programa o lo que hace o su puesta en escena.
No, de hecho ya te digo, fue uno de los primeros programas que escuché realmente con devoción y de ponerme la camiseta.
Che, son las 15:03, no quiero asustarte, Bart.
Feliz día, discúlpame, me había olvidado. Pero lo que tiene distinto Fresco y Batata es que tiene una interacción muy directa con el público. En otras radios es música, tanda, tres pelotudeces y se fue el programa. Ustedes tienen un ida y vuelta con la gente que reconocemos a los otros, reconocemos a los otros oyentes, hay ya un montón de nombres que son clásicos del programa. Y aparte, que como cuando se dignificó toda la situación, cuando se mudaron de radio y que se llevaron a todo el público, porque los otros chupavergas pasan la planta robadora todas las mañanas. Es más, una vuelta hicieron un sorteo porque hay un taller donde laburo y los escuchan todavía, como se hicieron como de ultraderecha los pelados vergas a la mañana. Y los locos hicieron un sorteo, llamaron al oyente y nadie lo atendió. Así de tristes son, boludo. Y entonces están todo el día pasando políticos, es re triste. Fresco y Batata va a llamar y decir, gordo puto y lo pasan y es un caga risa, boludo. El formato no sé si será muy novedoso, pero es único en lo que es la radio y acá menos de lo que se está escuchando acá en Neuquén, que 70% es sacado de Buenos Aires.
Nos están robando, nos están robando.
Tengo la palmera en la espalda, me voy a ir tranquilo.
Ya te digo que nos están robando.
¿Ah, sí?
Sí.
Eso pasa por meter columnistas de género, boludo.
Escuchame, hablando de nombres y personajes clásicos.
¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan?
Vamos.
Ahí estoy escuchando a un amigo que están hablando a la larga con LU5.
Tan importante va a ser.
Prácticamente me crié de la forma, crecí con eso. Que podés en los años 80.
Yo creo que sí. Yo me acuerdo de la versión sin los arreglos de guitarra y coro.
Uy, boludo, se me pone la piel de gallina.
Qué puto que sos.
Qué puto que sos. Yo cuando iba a la...
Esto no me hacía ni cuál es decirse qué puto. Bueno, momentos de nuestra adolescencia, niñez, adultez, chiclina. Pasa que Pergolini se puede sentar, acomodarse en la silla y decir, yo ya lo hice eso, si ahora me interesa el billetón, yo me gané la...
Tiene derecho a sentarse a esperar billetes.
Ya lo hizo esto y ya nos convocó a todos, fuimos millones escuchando el mismo programa. Partes todos de una comunidad, como bueno, pasa Batata mientras Carlos rompe
igual todo. Igual que la radio de Pergolini. Esa tijera es mía.
Claro. Perdón, el chicle de Fresco y Batata no tiene nada que enviarle.
Nos podíamos ir escuchando la apertura de Fresco y Batata. Bueno, pegada a la de cuál es.
Yo creo que sí.
Por orgullo.
Sí, como para que comparen y decidan. 299-428-4328. Feliz día para todos los que hacemos la radio. No solo ustedes, nosotros, sino fundamentalmente ustedes, amiguitos. Ya estamos volviendo, en red un ratito.
¡Quiero otra madre! ¡Que hacen la gurizada! ¡Que hacen la gurizada! ¡Cómo están ustedes, manga, con un montón!